Víctor Gutiérrez, buen día, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Te saludamos desde la delegación de Catalunya Radio en Madrid. Estás medio de vacaciones, ¿no ya?
Sí, hemos terminado la semana pasada la temporada, los playoffs, y bueno, esta semana nos la han dado de descanso y ya la que viene volvemos otra vez a entrenar, hay que mantener la forma, pero
Hemos solo una semana de vacaciones.
Sí, una semanita para desconectar y, bueno, cargar pilas y otra vez a volver. Pero bueno, volveremos un poquito más suave porque la temporada ya no vuelve a comenzar hasta octubre. O sea que bueno, que tenemos ahora unos meses más tranquilos.
Muy bien. Al Víctor Gutiérrez, de esa tensión, subcampeón de Europa, sub-18, subcampeón del mundo, sub-20, subcampeón de la Copa del Rey, la Supercopa de España el 2013, internacional con la selección española de waterpolo en diferentes ocasiones. Claro, tienes 27 años, ¿no?
28 cumplido en
28
marzo.
Ya, o sea, sí. Tu palmarés no está nada mal, ¿no? Supongo.
Bueno, podría estar mejor porque has dicho muchas veces sub y no campeón, pero sí, la verdad que estoy teniendo una buena carrera, estoy muy contento y nada, ahora además he tenido la suerte de ser por tercer año consecutivo el máximo goleador de la División de Honor Española, o sea que feliz.
¿Tienes pesadillas con Serbia?
Sí, unas pocas.
¿Sí?
La verdad que son la mejor selección del planeta, es que es así.
Recordamos que en los Juegos de Río la selección española perdió, creo que fueron los cuartos, ¿no?, contra Serbia, y al final Serbia fueron evidentemente los campeones, se llevaron la medalla de oro. Dices que son los mejores ahora mismo, ¿eh?
Son la selección, bueno, más trabajada, de más talento, de mejores jugadores del planeta, o sea que hay que verles y disfrutar.
¿Cómo se prepara uno para unos Juegos Olímpicos?
Bueno, pues la preparación es casi más mental que física, te diría yo, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Al final los Juegos son un momento, ¿no? Pero hay 4 años para llegar, para prepararse, para sufrir y bueno, para conseguir ese sueño.
Uh-huh. Y este nivel mental que dices que te tienes que preparar a fondo, ¿lo haces con ayuda psicológica? ¿Es una cuestión de equipo? ¿Es cuestión del entrenador? ¿Depende de cada jugador? No sé, ¿cómo se plantea?
Sí, es un poco personal. Cada deportista tiene su modus operandi, por así decirlo. Cada entrenador trabaja de una manera, pero al final los deportistas llevan muchísimo tiempo en nuestra disciplina, ¿no? Estamos acostumbrados a ganar, pero sobre todo hemos perdido mucho. Y esta filosofía, esta manera de entender el deporte, pues te enseña a relativizar todo, ¿no? Ni las victorias son tan maravillosas ni las derrotas son tan dolorosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya mucho bagaje, mucha preparación para afrontar esto y bueno, es mucha ilusión, ¿no? Sobre todo.
Uh-huh. Justo antes de estos Juegos Olímpicos de Río, tú decides salir del armario, explicas que eres homosexual. ¿Por qué en ese momento?
Bueno, fue un momento en el que yo me sentía más preparado moralmente para hacerlo, ¿no? Me sentía capacitado para hacerme visible, para afrontar cualquier tipo de crítica constructiva o positiva o también de crítica negativa y sobre todo porque los años olímpicos es cuando más boom o más mediático se vuelven los deportes pequeños y creo que era la oportunidad perfecta para darle visibilidad a una realidad que existe dentro del deporte pero que está absolutamente oculta y escondida y sobre todo para contar mi experiencia positiva y convertirme un poco en un referente positivo que creo que hace falta en el mundo del deporte, ¿no?
¿Por qué nos sorprende que en el mundo del deporte un deportista como tú sea portada de... Luego hablamos porque lo decidiste contar en un portal que se llama Shanghai. Luego te preguntaré por qué no lo hiciste en un medio aquí en España. Pero ¿por qué es noticia que un deportista sea homosexual y no pasa con un director de teatro, con un actor, con un político incluso, ¿no? O en una empresa.
Es verdad que en todos los ámbitos de la vida, pues creo que la homosexualidad está perfectamente, no como debería, pero bueno, sí que está integrada, está bastante normalizada, no es habitual que en cualquier ámbito de trabajo haya homosexuales, pero parece que el mundo del deporte se resiste, y no porque no los haya, sino porque, bueno, el deporte es un reducto bastante machista, ¿no? Hay muchísimos también intereses detrás, hay mucho miedo por parte del deportista y bueno, pues estamos absolutamente invisibilizados, ¿no? Creo que como te decía, pues que es muy importante mostrar una realidad que existe dentro del deporte. En mi caso, la experiencia ha sido positiva, como te comentaba. Tan importante creo que es denunciar situaciones de homofobia y uh-huh. situaciones duras o de acosos, como también hablar de lo positivo, ¿no? Y yo, cuando tenía 13 años, si hubiese tenido un referente, seguramente mi proceso hubiese sido mucho más sencillo y no he sufrido. Por tanto, para una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal, creo que el ver que se puede ser deportista de primer nivel y ser homosexual sin ningún problema, pues es como un poquito de luz de esperanza, ¿no?
Dices que lo explicaste y la reacción de tu entorno fue muy positiva. Entiendo que tu equipo lo sabía perfectamente, estaban avisados que lo explicarías y te empujaron también a hacer el paso.
Bueno, al final el waterpolo es una pequeña familia, ¿no? No necesariamente yo me tuve que sentar con todos mis compañeros a decirles que era gay, sí que, bueno, lo había comentado con mis amigos más cercanos dentro del equipo, pero pues como todo, ¿no? También tenía compañeros con los que, bueno, muero por ellos en la piscina, pero tampoco tengo una relación de amistad, ¿no? Entonces, al final era un poco vox populi, se sabía tanto, bueno, en la selección, como en mi equipo, como en la liga. Y la verdad es que fue una decisión unilateral. Yo no, ante la duda de consultarlo a mi club o consultarlo a la federación en el caso de poder hacerlo público, por el miedo a que me dijeran que no lo podía hacer, bueno, pues tomé la decisión de hacerlo sin consultar a nadie y en el hipotético caso, pues mejor pedir perdón que pedir permiso. Uh-huh. Pero he de decir que tanto luego mi equipo como la federación me apoyaron, me dijeron que contaba con todo su apoyo y la verdad es que me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿no? Pero sí que es verdad que reconozco que por miedo a que me dijesen, oye, no, esto páralo, decidí hacerlo sin consultar.
El otro día vimos como el periódico francés L'Equipe sacaba en portada una foto de dos waterpolistas precisamente besándose en una piscina. El titular era: el deporte planta cara a la homofobia, abraza a quien tú quieras. ¿Eso lo echas en falta en un periódico español, por ejemplo?
Sí, la verdad que sí. Sí, creo que España no tiene nada que envidiar a Francia en cuanto a derechos y libertades del colectivo LGTBI, pero quizás sí que echamos en falta pues unos medios de comunicación más valientes, más comprometidos y bueno, a mí se me antojaría muy complicado que en España pues un medio de comunicación de primer nivel como puede ser L'Equipe hiciesen aquí una portada parecida, ¿no? Sí que creo que
vimos las portadas de la campaña electoral española con sí. Los cuatro candidatos que daban mucho que desear también en el sentido contrario, ¿no? Precisamente.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que hace falta pues un poquito más de responsabilidad por parte de los medios, porque sobre todo en el deporte, ¿no? Que muchas veces nos vamos hacia la parte más morbosa o la parte más más amarillista y yo creo que los medios tienen que comprender, sobre todo los deportivos, que tienen una función de normalizar, ¿no? Y de darle una visibilidad responsable.
¿Fue por esa razón que los contaste en shanghai.com y no en El País, en El Mundo, en La Razón, en un periódico o en una revista española?
Bueno, pues fue una decisión porque yo conocía al director de la revista, fue una idea que llevaba rondando la cabeza un par de años y la verdad que pensé que era un medio que iba a cuidar el reportaje, que iba a estar como en casa, por así decirlo, que iban a llevar la noticia por el lado que yo quería, que no eran nada sensacionalistas, sino darle, como te digo, absoluta normalidad. Y preferí ponerme en manos de un medio del público LGTBI que en manos de cualquier otro diario, ¿no? Luego sí que la noticia se hicieron ecos otros diarios, otros medios, pero el primer paso sí que lo quise hacer con un medio del colectivo LGTBI.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el Víctor Gutiérrez, waterpolista del Real Canoe de Madrid, i el 2016, just abans dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, va fer una cosa tan senzilla com explicar que era homosexual. Víctor, tú practicas el waterpolo, pero ¿qué pasa en el fútbol? Porque ahí sí que no hay futbolistas homosexuales, ¿no?
Sí, sí que los hay.
Lo que pasa, es evidente que los hay, pero...
Lo que pasa es que no lo sabemos. El fútbol es hay que considerarlo otra dimensión dentro del deporte, ¿no? Creo que no se puede comparar absolutamente a ningún otro. Creo que dentro del fútbol a los futbolistas les pasa como al resto de deportistas, que pues tienen miedo del rechazo del vestuario, de decir que son gays y el rechazo del vestuario, el que, bueno, también tiene que ser muy difícil afrontar el resto de tu carrera deportiva cada sábado, cada domingo en un estadio con 30.000 personas llamándote maricón. Creo que eso tampoco es fácil de asimilar, y sobre todo también creo que no es una decisión únicamente personal, ¿no? Comentaba estos días en otras entrevistas que creo que es muy complicado que un equipo como el Real Madrid, con un contrato de patrocinio con Fly Emirates, o el Barça con Qatar Airways, vayan a permitir, con esos contratos multimillonarios, que un jugador salga del armario, ¿no? Creo que
me estás diciendo que el Barça o el Madrid, por tener estos contratos, estos patrocinios, un jugador no puede ser homosexual y llevar Qatar Airways en la camiseta.
Vamos a ver, son países en los que la homosexualidad está castigada y perseguida. Entonces, los futbolistas no se representan solamente ellos mismos, representan también un escudo, y esos equipos son empresas que funcionan como tal, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que por parte de ambas directivas, y oye, tú sé feliz en tu casa, haz lo que quieras, pero el contrato este hay que respetarlo y no. Y bueno, pues creo que
¿tú crees que existen hasta contratos que se les prohíbe publicar o hablar de su orientación sexual a algunos futbolistas?
Eso ya es especular un poco. Lo que yo te aseguro es que futbolistas gays hay, y que los clubes funcionan de una manera que lo tapan, ¿no? No les interesa, y no son empresas. Entonces, creo que al final no es una decisión personal del futbolista propio. Es una decisión que tiene que ser, pues, un poco.
Pero si un día Messi o Ronaldo o un jugador de esa talla mundial sale y dice soy homosexual, eso no hay quien lo pare. Porque es evidente que el fútbol va a continuar necesitando el talento de esos jugadores independientemente de su orientación. Y hay cosas que es que caen por su propio peso, ¿no?
Sí, ojalá de verdad un deportista de primer nivel lo hiciese, porque creo sinceramente que es el punto de inflexión donde van a empezar a cambiar las cosas, se va a empezar a normalizar de verdad en el mundo del deporte algo así. Ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo vamos a ver. Es muy difícil, sobre todo con jugadores de tan primerísimo nivel. Creo que el dinero manda, y hay países que ponen muchísimo dinero en los que la homosexualidad está incluso penada con la muerte, ¿no? Como es el caso de Arabia Saudí. Entonces, hay un conflicto de intereses muy importante.
¿Tú has sido víctima de algún caso de homofobia desde que saliste del armario?
Yo todo lo que he vivido después de hacer pública mi orientación sexual ha sido positivo. No solamente por las cosas que yo he vivido, sino por todas esas personas que se han podido poner en contacto conmigo, que me han conocido a través de redes sociales y me han contado su historia, ¿no? Y me doy cuenta del verdadero sufrimiento que incluso aquí en España sigue generando el tener una orientación sexual diferente. Yo como tal no he sufrido homofobia, así que, bueno, he escuchado alguna vez algún comentario. Pero, quiero decir, a 200 pulsaciones en una piscina, cuando estás compitiendo, uno puede decir a veces cosas que no necesariamente piensa o que no las dice por convencimiento, sino por sacar de las casillas al rival. Pero, no, mi experiencia ha sido súper positiva y siempre he sentido el respeto de mis compañeros y, por supuesto, de mis rivales.
¿Y en el deporte femenino?
Pues el deporte femenino es diferente, ¿no? Yo creo que es un espacio mucho más seguro para el colectivo LGTBI. Creo que
sí,
creo que en baloncesto, en fútbol, chicas que hay varias chicas que lo han hecho público y que se han encontrado absolutamente con ningún problema, que incluso no han necesitado ni hacerlo público. Pero fíjate, existe un caso curioso, que es de discriminación cruzada, ¿no? Igual que en el patinaje artístico, el chico que es gay está como normalizado, ¿no? No es algo raro, ¿no? Por así decirlo. Pero en cambio, las chicas que son lesbianas sí que están invisibilizadas. Hay mucho tabú. Pero en cambio, en otros deportes, como por ejemplo puede ser el baloncesto, una chica que sea lesbiana, pues parece como algo normal, ¿no? Que la gente no se escandaliza ni lo ve raro. Pero en cambio, un chico, pues no lo conocemos, ¿no? Entonces, también existen en algunos deportes estos casos de discriminación cruzada. Y por lo general, el deporte femenino yo creo que es un espacio más seguro que tiene que, por supuesto, mucho que ver con la mentalidad de la mujer. Pero sí que hay algunas disciplinas en las que es un poco más raro.
Uh-huh. Escuchándote, es evidente que continúa siendo la homosexualidad un tema tabú en el deporte, no en otras disciplinas, pero en el deporte es evidente que sí. ¿Esta discriminación está en el banquillo, está en la grada, están los aficionados o está simplemente en estos poderes económicos, en estos patrocinios que ahora tú que contabas?
Está en todas las partes, en todos los ámbitos que has dicho está, en mayor o menor medida. Yo creo que a nivel de vestuario, pues bueno, al final una persona con la que convives y creo que entiendes que la diversidad, todos somos diferentes, la diversidad existe, creo que no es el mayor problema, a lo mejor, pero por supuesto está los estadios, está los campos, la homosexualidad de hecho no está ni castigada, ¿no? En un campo de fútbol, por supuesto, se enfrentan a grandes sanciones cuando hay insultos racistas o de este tipo, pero cuando hay insultos homófobos es que ni queda en acta, ¿no? No está ni tipificado, por así decirlo. Entonces, hay muchísimos estratos en los que hay que eliminar homofobia y, sinceramente, creo que el cambio de todo eso se produce a través de la educación, sobre todo de la educación en la base.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el Víctor Gutiérrez, waterpolista, i ara el que ens explicava el Víctor és el camí a recórrer és en l'educació, és en aquesta diversitat. Precisamente tú me han dicho que te estás formando para ser educador en diversidad, ¿no? ¿Qué significa un poco esto?
Sí, ya he conseguido el título. Pues la Comunidad de Madrid ha abierto un programa en la que, bueno, ha educado a un grupo de personas en diversidad. Entonces lo que nos vamos a dedicar a hacer es ir sobre todo a federaciones, equipos deportivos y dar charlas sobre diversidad sexual, pues tanto a técnicos como a operarios como por supuesto a deportistas. El objetivo de esto es precisamente pues darle las herramientas a todos esos chicos o chicas del colectivo LGTBI que no puedan, bueno, que no tengan la información suficiente, pues enseñarles que la diversidad es algo absolutamente normal y que no hay nada de malo en ella, y también, por supuesto, a las personas heterosexuales para que entiendan cómo actuar, cómo integrar precisamente a estas personas y que, sobre todo a los más pequeños, darles las herramientas necesarias para que en un futuro, pues el tener una compañera lesbiana, un compañero gay, pues lo vean como algo absolutamente normal y no se estigmatice a lo diferente.
Terminaré de alguna manera también con la autocensura, ¿no? Porque al final, si tú, o sea, si tú de algún modo ya te pones barreras, pues es más complicado. Supongo, Víctor, que conoces otros casos de deportistas de élite homosexuales que no se atrevan a salir del armario, ¿no?
Sí, a raíz de hacerme más visible y aparecer en medios, pues sobre todo las redes sociales han servido como medio para que otros deportistas de otras disciplinas uh-huh. se pongan en contacto conmigo, me cuenten su situación y me pidan un poco de consejo, ¿no? Yo lo que cada caso es muy personal, ¿no? No se puede empujar a nadie del armario, como digo yo, es una decisión muy personal, pero lo que siempre les digo es que hay que perder el miedo, que el miedo siempre va a estar ahí, que verdaderamente no merece la pena vivir detrás de una careta escondido, es que hay que tener valor y mostrarse tal y como uno es, porque lo que no es visible es como si no existiera.
Uh-huh. Víctor Gutiérrez, nos ha gustado mucho escuchar también tu testimonio. Mucha suerte, a disfrutar de las vacaciones, aunque sean cortas, de una semana.
Sí.
No sé si tienes planes o no, o se pueden contar o no.
Nada, ya se me ha pasado la semana, o sea que...
Estamos casi afuera.
Sí.
Pues que vaya muy bien, mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El Suplement, dissabtes i diumenges de 6 a 1. Amb Roger Escapa.